Hoy es martes 29 de septiembre y estas son las noticias.
En el marco de la ONU, Obama y Castro vuelven a estrechar sus manos. Santos presenta al mundo avances en proceso de paz con las FARC. Volverán a Venezuela los colombianos deportados y un explorador de las profundidades para exponer sus secretos mejor guardados.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Por primera vez desde que se reabrieron las embajadas de Cuba y Estados Unidos entre sus respectivos países, el presidente Barack Obama y Raúl Castro se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU. Sobre la mesa, entre otros temas, los diálogos que cada uno de ellos sostuvo con el Papa Francisco durante su visita a ambas naciones. Pero vamos a Nueva York con Celia Mendoza, quien presenció el encuentro y las palabras de ambos gobiernos con motivo de la reunión. Celia, de acuerdo con lo que trascendió, ¿hacia dónde va el proceso?
El proceso se dirige a un establecimiento mucho más amplio de las relaciones económicas, pero para ello es necesario que el bloqueo económico se acabe. Ambas partes están trabajando en esto, pero todavía tienen puntos donde no hay ningún tipo de coordinación para que esto pueda suceder lo antes posible. El gobierno cubano asegura que ellos también están pendientes de la posibilidad de que se le pague a las víctimas de este bloqueo económico y que se devuelva a Guantánamo, mientras que Estados Unidos sigue presionando para que haya mejor acceso a internet, medios de comunicación y que se respeten los derechos humanos.
Por primera vez, tras la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y la cubana en Washington, D.C., los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se encontraron oficialmente en la Organización de las Naciones Unidas para hablar de lo que se necesita para restablecer completamente las relaciones entre ambos países.
El ritmo del proceso hacia la normalización de relaciones entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba dependerá del levantamiento del bloqueo.
Un objetivo que comparte la administración del presidente Barack Obama, explicó a La Voz de América el portavoz del Departamento de Estado para las Américas, Justin Thomas.
Nosotros hemos sido muy claros, queremos ver el levantamiento del embargo. En eso coincidimos con el gobierno de Cuba. Pero obviamente eso está en las manos del Congreso americano, pero tenemos la confianza de que nuestros argumentos a favor del levantamiento del embargo son fuertes.
Durante esta reunión bilateral, el presidente de Cuba, Raúl Castro, insistió nuevamente en la necesidad de que el presidente Barack Obama haga uso de su poder ejecutivo para levantar restricciones que están dentro del embargo económico.
Canciller. La Voz de América le preguntó directamente al diplomático cubano qué medidas esperan que el presidente estadounidense tome.
Podría tomar medidas con determinación que modifiquen sustancialmente la aplicación del bloqueo. No lo ha hecho, espero que lo haga.
Durante este encuentro, el presidente Obama resaltó los cambios regulatorios para permitir que más estadounidenses puedan viajar a la isla y establecer negocios, así como manifestó la importancia de garantizar los derechos humanos.
Lo que nosotros queremos es que Cuba sea estable, próspera y más democrática.
Objetivos que esperan se puedan alcanzar antes de la salida de Barack Obama de la Casa Blanca.
Celia, es obvio que el éxito de los objetivos, es obvio que los objetivos siguen dependiendo del levantamiento del embargo. ¿Trascendió algo más sobre este tema específico en la reunión?
Realmente sí, Lina, te decía que Cuba aseguró que el 27 de octubre ellos estarán presentando una resolución en la que esperan que las Naciones Unidas condene a Estados Unidos por el establecimiento de este embargo. Pero en otros temas, hoy también hablaron líderes latinoamericanos frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo a Uruguay, a Venezuela y a Colombia.
Señora presidenta.
En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se comprometió a regresar a la cumbre como el mandatario de un país en paz, al mismo tiempo que anunció que el 23 de marzo de 2016 se vence el plazo para alcanzar el fin del conflicto.
En Colombia, en menos de 6 meses, repicarán las campanas que anuncien la hora de la paz. Hago votos porque todos los relojes del mundo se sincronicen con el nuestro en esa misma hora, la hora de la paz.
En la plenaria, el jefe de Estado también presentó su nueva estrategia en la lucha contra las drogas.
No solo perseguir las mafias, que las vamos a perseguir con toda la contundencia, sino dar oportunidades económicas y sociales a los campesinos, garantizar la presencia del Estado y de la justicia, y prevenir y tratar el consumo como un tema de salud pública
para este país hermano.
El proceso de paz en Colombia también fue elogiado por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien dedicó gran parte de su discurso en la ONU a temas de interés regional.
Apoyamos este proceso.
El mandatario uruguayo también expresó su apoyo al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y pidió el fin del embargo hacia la isla nación.
Uruguay votará afirmativamente el proyecto de resolución que considerará esta Asamblea General instando a poner fin a dicho embargo.
Y de esta manera termina la primera jornada de la mañana, pero esperamos que más líderes hablen durante el resto de la semana, en especial aquellos de Centroamérica, a los cuales estaremos siguiendo muy de cerca.
Celia, muchísimas gracias. Hay que destacar este martes que parece consolidarse el proceso entre Cuba y Estados Unidos, aunque por supuesto hay temas muy delicados por abordar, como la situación de derechos humanos en Cuba y como condición el levantamiento del embargo sobre la isla por parte del gobierno de Raúl Castro. Colombia formará parte de la Fuerza de Paz de la ONU, conocida como Cascos Azules. El país recibió una invitación durante la Asamblea General del organismo, a lo que el presidente Santos respondió positivamente, asegurando que unos 5.000 efectivos podrían integrarse a las misiones alrededor del mundo. La invitación demuestra que los pasos hacia la consolidación del proceso de paz con las FARC pusieron al país, Colombia, en el radar internacional como parte de esta iniciativa global.
Más adelante, los planes de Occidente para derrotar al Estado Islámico y cómo responde la ONU al reto del cambio climático. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El presidente estadounidense Barack Obama insistió este martes ante la ONU que una estrategia contra los extremistas en Siria requiere la salida del poder de Bashar al-Assad. Estados Unidos lidera ante el organismo el encuentro de países de la coalición en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Y allí estuvo nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Gesell, ¿qué conclusiones se pueden sacar de este encuentro crucial, obviamente, para la lucha contra el extremismo?
Obviamente las noticias por el momento no son muy alentadoras, Lina. El presidente Barack Obama confirmó de que se han hecho muchos avances en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. No obstante, también dijo de que hay otras zonas en donde el grupo se ha fortalecido. Pero también otro de los grandes problemas que se enfrentan es la manzana de la discordia, que en este caso es Siria. Tanto Rusia como China están queriendo apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, incluso reforzando el ejército de este gobierno, mientras que el presidente Barack Obama insiste en que para llegar a una solución, el gobierno de este país tiene que retirarse y permitir una transición. No obstante, el mandatario intentó ser positivo, el mandatario estadounidense, y destacó algunos puntos en los que sí se puede trabajar.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ratificó su argumento de que derrotar al grupo terrorista Estado Islámico no es una operación que se pueda desarrollar de la noche a la mañana. El mandatario de Estados Unidos dijo en una cumbre para combatir al terrorismo, paralela a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, que para vencer al grupo yihadista es necesaria la unidad internacional, pero sobre todo, ser pacientes.
Ese trabajo en conjunto del que tanto se habló en esta cumbre es precisamente lo que el presidente Barack Obama quiere lograr antes de que los mandatarios regresen a sus países sin ningún acuerdo asumido.
El presidente insistió además en que sin una salida del poder del presidente de Siria, Bashar al-Assad, no se podrá derrotar al Estado Islámico, un punto en el que difieren los líderes de Rusia e Irán.
En Siria, destruir al Estado Islámico requiere a un nuevo líder con un gobierno que unifique a los ciudadanos sirios en la lucha contra el terrorismo. Es un proceso complejo, pero estamos preparados para trabajar con todos los gobiernos, incluyendo Rusia e Irán, para encontrar un mecanismo político por medio del cual sea posible iniciar un proceso de transición.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que sin un esfuerzo conjunto basado en el respeto de los derechos de las víctimas de las guerras, será difícil superar a los terroristas.
Debemos guiarnos por las normas morales y valores en común. Respetar las leyes internacionales y los derechos humanos no es negociable. Sin ellos, estamos perdidos.
We are lost.
Lina, el número de reuniones han sido muchas. El tema del terrorismo ha sido el más importante en esta organización, lo que demuestra la preocupación que hay.
Claro, Gesell, muchísimas gracias. Y es que esa división que genera la permanencia en el poder de Bashar al-Assad es una de las mayores piedras en el zapato para establecer qué tan efectiva es realmente la lucha contra el terrorismo y en particular contra el autodenominado Estado Islámico. Precisamente la presión sobre la posición rusa con respecto a Siria no proviene solo de Estados Unidos. En rueda de prensa en Nueva York, el canciller francés criticó al Kremlin al asegurar que no solo se trata de aquellos que en teoría están combatiendo al autodenominado Estado Islámico, sino de aquellos que en realidad lo están haciendo. Hay una particular diferencia, aseguró el canciller francés, entre quienes hablan mucho sobre la lucha contra el extremismo, pero de quienes hasta ahora no hemos visto ni un solo avión para esa lucha. Y la otra lucha que congrega al mundo es la del cambio climático. Ramón Taylor estuvo en uno de los debates que sobre el tema se realiza en el marco general de la Asamblea de Naciones Unidas.
En un esfuerzo liderado por el presidente francés François Hollande, las discusiones sobre el cambio climático se están llevando a cabo esta semana en las Naciones Unidas, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obtener salvaguardas para los países geográficamente más vulnerables. París, que será el anfitrión de una conferencia internacional en noviembre, espera consenso entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, ambos de los cuales juegan un papel fundamental en las negociaciones. Hollande dice que de 190 países, 81 han propuesto metas de reducción de emisiones hasta el momento.
Es cierto que las 81 contribuciones representan el 75% de las emisiones de CO2. Y el objetivo es tener todas las contribuciones para el próximo mes para que seamos capaces de medir los esfuerzos que se han hecho, que se están haciendo, y si van a tener éxito en limitar el calentamiento a 2 grados centígrados.
En su presencia en la ONU, el presidente de Perú, Ollanta Humala, también se unió a la causa, afirmando que el objetivo es lograr un acuerdo global ambicioso y jurídicamente vinculante.
La humanidad tiene la oportunidad de construir la alianza más grande, más fuerte, más poderosa que nunca se ha hecho en la historia del planeta. Esa es la lucha por preservar nuestro planeta.
Además de frenar las emisiones, expertos del clima dicen que la mejora de la predicción meteorológica y técnicas de alerta temprana también son importantes para proteger a los países más vulnerables del mundo. Ramón Taylor, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, pasos de Maduro para superar la crisis con Colombia y los planes del presidente hondureño frente a la corrupción.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
A pesar del compromiso del gobierno de Nicolás Maduro con UNASUR de permitir el retorno de colombianos deportados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprobó y denunció la crisis humanitaria de los colombianos que, entre deportados y retornados, ascienden a 21.000 personas afectadas.
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó haber recibido información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela. Entre los problemas enfrentados por estos colombianos figuran las dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud. Acto seguido, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, a través de la red social Twitter, condenó lo que cataloga como una parcialización política e ideológica de la Comisión Interamericana en contra de Venezuela. De igual forma, el dignatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que se ha logrado detener un operativo que pretendía asediar a Venezuela.
La operación Tenaza ha sido detenida gracias a la diplomacia de paz, a la diplomacia bolivariana de diálogo, de entendimiento.
No obstante, el abogado especialista en derechos humanos, José Vicente Haro, en diálogo con La Voz de América, aseveró que es de suma importancia que ese organismo se haya pronunciado porque llama la atención respecto al tema de la evidente crisis humanitaria.
Una cosa son los acuerdos políticos a los que lleguen los gobiernos, lo cual, desde el punto de vista de derecho internacional público, está bien, pero otra cosa que no se debe olvidar son esas violaciones de derechos humanos a ciudadanos colombianos.
Del mismo modo, el jurista hizo un llamado a ambos gobiernos a seguir los lineamientos o recomendaciones del ente.
Tanto Venezuela como Colombia, repito, son parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están obligados por sus decisiones, son parte del sistema interamericano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Washington, el presidente de Honduras presentó su plan de lucha contra la corrupción y la impunidad. El mandatario aseguró a La Voz de América que las iniciativas buscan proteger a los grupos sociales más vulnerables.
De visita en Washington, el presidente Hernández anunció haber recibido de la Organización de Estados Americanos la propuesta del plan para el combate a la impunidad y la corrupción en su país y agregó cómo desearía que fuera complementada.
Que tengamos un sistema que proteja a jueces, a fiscales, a operadores de justicia que trabajen en estos casos.
Cuando La Voz de América le preguntó si el plan de reformas judiciales incluiría protecciones a comunidades LGTB, el mandatario respondió:
Honduras acaba de aprobar una ley de protección a los promotores de derechos humanos, a periodistas y a otros grupos como la comunidad LGTB que son más proclives a ser abusados, y ya cuatro de estos casos están siendo ventilados.
Pero en opinión de una coordinadora de la oposición indignada de Honduras, la violencia contra las comunidades más vulnerables solo ha ido en aumento.
Esa frustración y la respuesta de parte del gobierno de Honduras de decir no a una Comisión Internacional de Derechos Humanos y de impunidad y de corrupción, es lamentable porque comenzó todo con mucha esperanza.
Ahora los disidentes del gobierno, cuyas marchas recientemente se han tornado violentas en Tegucigalpa, están convocando a una nueva movilización para el 2 de octubre que esperan sea diferente.
Se anticipa que va a haber una gran participación ciudadana, porque hemos entendido que la única solución aquí es la paz y marchas pacíficas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Nicaragua aseguró ante la Corte Internacional de La Haya que Colombia quiere evitar su responsabilidad en el litigio limítrofe que enfrenta a ambas naciones. Managua reclama que la Casa de Nariño no ha cumplido con un fallo previo del mismo tribunal y durante sus alegatos este martes acusó a Bogotá de ejercer presuntas amenazas en las zonas limítrofes. Colombia sostiene que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es competente para dirimir el litigio y que Nicaragua se victimiza. Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis sobre aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Con ataques aéreos, Estados Unidos respondió al talibán en Afganistán tras la toma de una ciudad entera, Kunduz, por parte de sus militantes. Un ataque como este por parte del talibán no se registraba en Afganistán desde 2001.
El Pentágono condenó los ataques en Kunduz y sostuvo que continuará apoyando a Afganistán en su lucha contra los talibanes.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses sí llevaron a cabo bombardeos aéreos en las afueras de Kunduz en las horas de la mañana de hoy para eliminar una amenaza a la coalición de Fuerzas Armadas afganas en la región.
Ante las Naciones Unidas, el presidente ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah, hizo un llamado a Pakistán para desmantelar los denominados santuarios de terroristas.
Nuestras demandas son legítimas, pues nuestro pueblo continúa sufriendo a manos de elementos terroristas que cruzan hacia Afganistán e indiscriminadamente victimizan a nuestros ciudadanos.
Mientras tanto, en Afganistán, el presidente Ashraf Ghani se dirigió a la nación diciendo que fuerzas armadas del gobierno y un batallón del ejército estaban en camino a ayudar a recuperar la ciudad.
Fuerzas de seguridad afganas alcanzaron logros en la provincia de Kunduz. Ellos han recuperado parte de los edificios del gobierno.
La repentina caída de Kunduz marca un importante revés para el gobierno del presidente Ghani y plantea preguntas sobre la capacidad de las fuerzas afganas para combatir por sí solas a la insurgencia islamista.
Tras la retirada de fuerzas de combate de la OTAN, la insurgencia ha aumentado este año. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Kabul emitió una advertencia de viaje a sus ciudadanos este martes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ¿por qué las cámaras son ahora como estetoscopios? Y el nuevo explorador de los secretos del océano.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
he's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
To make statements like this too many times.
Confirmación de que Marte poseía un océano cuya existencia data de hace 4.500 millones de años era una abreboca de las posibilidades que abriría este hecho para la humanidad. Pero la NASA fue más allá al revelar que las vetas oscuras en la superficie del planeta indicarían que el agua existe hoy en día y que fluye de manera intermitente. Las ventajas que ofrece la tecnología de las comunicaciones no tiene límites y esta es otra muestra de ello. El video se está convirtiendo en un elemento fundamental para los médicos y los pacientes, especialmente durante los tratamientos postoperatorios.
Estamos hablando de instrucciones médicas luego de la cirugía a través de video. A los pacientes les encanta, de acuerdo a una nueva investigación de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. Los científicos estudiaron a 23 veteranos, quienes obtuvieron una cirugía simple y luego se les dio cuidado postquirúrgico en tres diferentes formas: en la oficina del médico, por teléfono o a través de video, en vivo. Un 69% de los veteranos en el estudio prefirieron la conexión por teléfono o el video por encima de una visita personal al médico. En otras palabras, parece ser que los pacientes no quieren salir de su residencia para ver a un médico después de una cirugía. Para los pacientes, es una forma rápida y fácil de obtener sus instrucciones de salud posoperatorias. El médico le dejará saber si requiere una visita en persona y todos pasarán menos tiempo lidiando con pacientes y revistas viejas en la sala de espera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
El Centro Británico de Oceanografía desplegó un nuevo submarino deslizador. El vehículo fue equipado con múltiples sensores para trabajar con un navío autónomo que busca descubrir por qué existe tanta diversidad de vida marina en ciertas partes del mar Céltico.
La misión de este catamarán comenzó recientemente en el mar Céltico y está equipado con paneles solares, una turbina y ahora con este submarino deslizador.
We are combining surface and underwater vehicles.
En este proyecto en particular, la novedad es que combinamos vehículos en la superficie y bajo el mar. El de la superficie recolecta datos sobre las variables atmosféricas y lo que sucede en la superficie del agua. El deslizador oscila en diversas profundidades, dándonos información sobre las características físicas del agua.
La misión busca entender la región de la profundidad céltica cerca de la costa sudoccidental de Gales, que es abundante en vida marina.
Estas áreas son muy productivas y atraen zooplancton, que a su vez atrae peces. Estas áreas de biomasa elevada a menudo atraen mamíferos marinos y aves marinas.
El deslizador, con forma de torpedo, el cual está repleto de sensores electrónicos, viaja lentamente para recoger información precisa con la ayuda de su batería, que dura unos 6 meses.
Con nuestros múltiples sensores medimos conductividad, temperatura y salinidad. Medimos las corrientes, la clorofila y la materia orgánica, al igual que otras medidas especializadas.
El dúo robótico dará a los científicos acceso a información poco común en varios niveles de la cadena alimentaria. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y con moda nos despedimos este martes, un desfile titulado La Jungla Urbana, con el que Versace llamó la atención de sus miles de seguidores alrededor del mundo, desde las pasarelas de Milán. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.